Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
No sé si quieres un poco contarnos sobre ti, sobre lo, bueno, tu semblanza, lo que haces en tu investigación, etcétera.
Sí, cómo no, bueno, sí, yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el área de Economía y Medio Ambiente, en la UNAM. Eso que ahora estoy trabajando como coordinador del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Entonces tengo ahora más tareas de tipo escolar administrativas, pero sigo dando clases sobre cuestiones de sostenibilidad y economía ecológica.
Ah, súper bien. No, pues estoy segura que igual a muchas de las personas que escuchen este podcast les interesará, ¿no?, todo lo que hay detrás de esto, tanto en la parte de la economía como en la parte de sostenibilidad. Y bueno, como empezando un poco con el tema de este podcast, ¿qué nos puedes contar sobre cómo en los modelos de economía y en los modelos de cambio climático entra esta idea de crecimiento?
Ok, bueno, el crecimiento es una manera como se ha tratado de medir un cierto tipo de desarrollo desde hace muchos años, y en el que se utilizan ciertos indicadores. Hace muchos años se utiliza generalmente el indicador del ingreso nacional por medio del Producto Interno Bruto, ya sea el total o Producto Interno Bruto per cápita. Pero digamos, el Producto Interno Bruto es un indicador de la cantidad de dinero que se mueve en una economía por la producción y compras de los agentes de diferentes sectores. Entonces, digamos que es una medición del tamaño de flujos de dinero en una economía, en un país. Entonces, ese es el estándar, la manera como se mide generalmente, que es muy común y que es, pues, tal vez simple. No es tan simple para calcular por el tipo de modelos matriciales que se requieren, pero es simple porque es fácil de comunicar y de mostrar.
Ok, no, pues muy bien, muchas gracias. Creo que sí quedó claro. Y digamos, ¿por qué existe esta idea de que este indicador debe seguir? O bueno, en nuestro caso, como que el mito que estamos desenredando es esta idea de que puede crecer infinitamente. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso?
Ok, yo creo, de lo que he escuchado del mito del crecimiento infinito, eso, sobre todo dirigido a los recursos naturales. ¿Por qué? Porque la producción, todo lo que vamos a producir y consumir, tiene como origen primordial recurso natural. Puede ser mineral o puede ser vegetal o animal. Pero digamos que son los ecosistemas el origen de los recursos naturales. Entonces, esto está muy ligado a la tecnología, desde mi punto de vista, porque cuando tenemos una tecnología rudimentaria, digamos, que solo podemos acceder a recursos naturales de manera fácil, podemos cavar un poco y encontrar agua o petróleo, o lanzar anzuelos y encontrar peces en la orilla, Pues utilizamos una tecnología rudimentaria que nos hace creer que es fácil obtenerlos. Conforme utilizamos tecnologías más sofisticadas, empezamos a obtener más cantidades de los recursos primordiales. Entonces quedamos con la falsa ilusión de que entre más tecnología apliquemos, más vamos a obtener. Pero es una ilusión.
Claro, no, pues sí, lo explicas muy bien. Y yo creo que pensando en esta onda de sostenibilidad que justamente dice, pues la economía ocurre dentro de la naturaleza, o sea, no puede salir de ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no se nos, o por qué se deja tanto de fuera la naturaleza? A pesar de que, pues ya sabemos, ¿no? Esta relación, como que seguimos viendo en muchos modelos económicos que se puede como sustituir o como que no es incluida, ¿no? No es considerada como un factor limitante en el crecimiento.
Claro, sí, digamos que mucho viene de las corrientes de pensamiento económico. Vamos a pensar en las corrientes de pensamiento económico llamadas clásicas o neoclásicas o ortodoxas, en las cuales es una manera lineal de ver insumo y producción y consumo. Es como que una línea recta. Y el insumo, que son los recursos naturales, que son los que van a proveer minerales o maderas o suelos, todo para poder producir algo y después consumirlo, se considera de manera lineal. Entonces, ese es un modelo que se ha mantenido a lo largo de muchos años. Sin embargo, también tenemos los corrientes de pensamiento heterodoxos, entre los cuales podemos considerar la economía ecológica. Ahí sí que digamos que es una corriente mucho más reciente y que, pues, siendo heterodoxa, pues es un poco menos reconocida entre economistas ortodoxos. Pero digamos que ha cobrado mucho más fuerza porque trata de integrar precisamente estas cuestiones de la naturaleza y es el origen de esta idea de la economía circular. En realidad tiene ese origen en los pensamientos de la economía ecológica.
¿Podrías profundizar un poquito más en esto de cómo funciona la economía circular?
La economía circular tiene como que el origen en unos diagramas que se hicieron por algunos autores, David Peirce y Kerry Turner, dos economistas ambientales que empezaron a cuestionar precisamente cómo se dedicaban a cuestiones ambientales. Cuestionaron la economía ortodoxa en base a trabajos previos de otras personas que habían traído esas ideas de años antes. Pero digamos que ellos son los que toman este término de economía circular para decir que en realidad los flujos de materia que viene de los recursos naturales tienen que ir a algún lado, toman ideas de autores anteriores, repito, pero digamos que ellos dicen que pues los desechos, sobre todo lo que se genera a la hora de producir y después a la hora de consumir, pues van a ir a dar a algún lado, entonces se van a regresar a la naturaleza en forma de emisiones, que pueden ser emisiones que son contaminantes al suelo, al agua o a la atmósfera. Entonces van a transformarse y van a ir a quedarse ahí y esos mismos contaminantes van a afectar otra vez a los sistemas de producción. Entonces van a regresar y por eso es una manera circular. Entonces la solución se piensa que es tratando de de recircular esos materiales, por ejemplo, los desechos, reutilizarlos o reciclarlos, porque de todos modos se van a ir a dar a la naturaleza y van a afectar, por ejemplo, en grandes cantidades, cambios globales que van a afectar sistemas de producción finalmente, ¿no?
Claro, sí, muchas gracias. Queda muy claro que, bueno, no sé cómo, bueno, yo no, en lo personal no soy economista, pero sí como que se ve una perspectiva de la economía donde se ve esta perspectiva tan lineal de, pues podemos crecer sin ningún problema y cada vez se oyen más también estas otras perspectivas, ¿no? De, pues no, no es posible. Y se explica muy bien por qué en esto que tú dices de la economía circular. Entonces, digamos que un poco también para, bueno, te comento que este podcast, la idea es que lo escuchen personas de la UNAM, estudiantes jóvenes que estén decidiendo como en qué enfocarse en su carrera, o sea, que tengan un montón de disciplinas de las que puedan inspirarse, que quisieran profundizar. Entonces, pensando un poco en eso, ¿cuáles son como los límites de tu investigación ahora? O sea, ¿qué preguntas están haciendo? ¿Qué preguntas son necesarias? ¿Y qué preguntas podría hacer alguien que quisiera trabajar en esta área? ¿Y a qué invitarías a los jóvenes?
Ok, sí, bueno, en lo que estoy metido ahora es lo que se llama la ciencia de la sostenibilidad o ciencias de la sostenibilidad. ¿Y por qué en plural? Porque estamos hablando de tratar de conciliar distintas disciplinas para poder solucionar problemas ambientales desde puntos de vista distintos, ¿no? Tratar de colaborar de manera conjunta con distintos profesionistas, con distintas metodologías y tratando de unir marcos conceptuales. Esto es una manera en la cual se está tratando de avanzar para que tratar los problemas que llamamos complejos, como los problemas que vivimos ahora, que desde el cambio climático o efectos en la salud, por ejemplo, la pandemia es un problema complejo, tiene muchos factores muchas causales y muchas implicaciones, muchas consecuencias. Entonces, son problemas complejos que solamente profesionistas con distintas disciplinas y con ganas, sobre todo, ganas de trabajar con personas diferentes, que eso es fundamental, es aprender de nuestras diferencias, se pueden solucionar los problemas. Es la única manera. Y la ciencia de la sostenibilidad es algo bastante nuevo, tiene 20 años de existencia y entonces está en proceso epistemológico de creación, de transformación. Estamos empezando, pero hago mi comercial que en la UNAM tenemos un posgrado sobre eso. Entonces, creo que ha sido una buena experiencia convivir con personas de distintas instituciones, universidades y formaciones con ganas de trabajar con personas diferentes, que es
No, pues
lo que yo
buenísimo.
pongo
Yo creo que
énfasis,
es un
¿no?
gran
Ahí.
mensaje y va a inspirar a muchas personas a querer involucrarse, a buscar información del programa de posgrado, que muchas gracias por el comercial. Yo creo que es muy atinado. Entonces, no, pues está súper bien. Y no sé si quieras, no sé, cerrar con algo en general, así un mensaje sobre la importancia de considerar la naturaleza en sistemas económicos y pues esta interdisciplina, ¿no? Que ahorita hiciste tanto énfasis.
Sí, claro, yo pienso que el siglo XXI que está comenzando, que hay que mirar al futuro, que hay que tener una visión moderna, y una visión moderna es ver al futuro y hacer cosas nuevas, atreverse a pensar diferente y con cosas nuevas, y querer meterse en las entrañas de otras disciplinas, tratar de comprenderlas para poder trabajar con personas distintas, como ya comenté, para poder lograr cosas nuevas con enfoques nuevos. Hay que tomar en cuenta a la naturaleza, pero no nada más a la naturaleza, a la sociedad. Ahí afuera de la academia hay mucho conocimiento que hay que tomar y que hay que compartir. Entonces, es toda una visión así compleja, pero desde mi punto de vista creo que hay que hacer cosas nuevas para el futuro. Ese es mi mensaje. Muchas gracias.
No, pues buenísimo. Yo creo que estuvo perfecto y totalmente de acuerdo con esa última parte, ¿no? De también hay que ver fuera de la academia. No todo lo que pasa aquí, pero pues es un trabajo en conjunto.